Mauricio Olivera, economista, gerente general de Famisanar, gracias por estar con nosotros, muy buenas noches.
Buenas noches, Diana, un saludo a los panelistas, a todos los oyentes, muchas gracias por la invitación.
Director E de la Silla Vacía, Juan Esteban Lewin, gracias por acompañarnos.
No, muchas gracias, Diana, a los compañeros de panel y a la gran audiencia de Hora 22 y la Silla Vacía.
¿Ah?
Iba a decir la silla vacía.
También. Osvaldo Evi, empresario, columnista del Heraldo y se está estrenando también como columnista de La República, barranquillero de pura cepa, lo conocen los oyentes también por muchos años al frente de Serpentex. Y aprovecho que está Osvaldo aquí para contarle a los oyentes, porque normalmente en esta mesa siempre hay personas que no son necesariamente de Bogotá. Por ejemplo, aquí está Jairo Libreros. Buenas noches, Jairo.
Diana, muy buenas noches. Gracias por la mención.
Que es más bugueño que un...
Soy más bugueño que las empanadas.
Que las empanadas. Pero lo digo es porque cada vez más queremos que las voces de las regiones estén presentes en la mesa de Hora 20. Ya lo han ustedes visto con Alejandro Arbeláez, con Thierry Weiss, con Alejandro Eder, con Gustavo Duncan. Pero cada vez más queremos que las voces de las regiones hagan parte de esos debates en los que discutimos sobre la realidad nacional. Pues hoy, Osvaldo, ¿qué hay?
Buenas noches, Diana, muchas gracias por la invitación, encantado de estar con ustedes.
Entonces vamos a arrancar, hoy vamos a hacer el análisis de coyuntura alrededor de los 6 meses del gobierno de Duque, hashtag los 6 de Duque, y de su plan de seguridad, de las claves del discurso de Trump anoche ante el Congreso, y de la tragedia terrible del río Cauca, de esta responsabilidad que deben tener algunas empresas, de las medidas que se han tomado, pero es una realidad ambiental muy, muy complicada. Empecemos diciendo que hoy el presidente Duque presentó su política de seguridad para la legalidad, el emprendimiento y la equidad, una propuesta que se conoce en vísperas de que se cumplan los 6 meses de gobierno de los que vamos a hablar hoy, y cuando los niveles de su popularidad pues están bajos en términos de apoyo ciudadano y pareciera haber mejorado luego del golpe a Guacho, del atentado, de su posición frente al atentado de la escuela de cadetes de la policía. La propuesta de defensa y seguridad del presidente Duque, en un momento en el que hay temas críticos en este frente, como la ruptura con el ELN, la seguridad ciudadana, la situación de los cultivos ilícitos, la ola de muertes y amenazas a líderes locales, y cuando un sector de los ganaderos pide, por Dios, que los dejen armarse. Varios aspectos del plan de defensa, pero aquí tenemos hoy un especialista en el área de seguridad, que es Jairo Libreros. Tenemos a un economista, dos economistas expertos en el tema, también para poder mirar esos 6 años de Duque desde una visión empresarial y una visión social, que es la que tiene Mauricio, y desde la visión política y periodística, que es la que tiene Juan Esteban Lewin. Sobre el plan de defensa, dice que es una política con énfasis disuasivo para la desmovilización individual de los miembros de los grupos armados organizados, que no se permitirá que la violencia y el terror sean métodos para ganar ningún derecho ni ningún privilegio, esto en alusión al tema del ELN, que no hay cabida para ceses bilaterales y que será necesaria la concentración de toda la estructura armada en espacios geográficos. Dice que la seguridad ciudadana se atenderá con desarrollo logístico en el terreno. La meta es llegar en el 2022 con la más baja tasa de homicidios de los últimos 30 años. Que busca tener una fuerza pública comprometida con la defensa de la soberanía, para lo cual se concibe que la cooperación internacional es importante. Habla de la expansión de cultivos ilícitos y dice que será con herramientas que van desde la erradicación manual hasta el desarrollo alternativo, pasando por la precisión. Habría que entender un poco eso. Vamos entonces con estos temas. Una opinión de los primeros 6 meses del presidente Duque. ¿En qué ha acertado y en qué ha fallado? ¿Ha tenido luna de miel o no la ha tenido? Jairo Libreros, empiece usted.
Diana, no ha tenido una luna de miel, creo que no es el tema fuerte de esta administración, y además tiene en su contra que los principales indicadores relacionados con los delitos de alto impacto social, el homicidio, la extorsión, las riñas personales y asuntos de convivencia, se rompió la tendencia descendiente, y en estos momentos no solamente hay una afectación sobre el conteo objetivo de las cifras, sino que en términos de percepción de inseguridad, los ciudadanos cada día tienen mayor temor de estar en el espacio público. Si a esto le sumamos, que en mi opinión lo veo así, una falta de capacidad para coordinar las actividades, en primer lugar, de las entidades territoriales como garantes iniciales de la seguridad en sus departamentos y en sus municipios, y adicionalmente la pérdida de liderazgo de la fuerza pública en temas que son estratégicos, como es la conducción de la seguridad en las ciudades, o por lo menos tener lineamientos claramente identificados, y hablaremos muy seguramente después de la política de seguridad. Yo creo que es un cóctel que no es favorable para la administración del presidente Iván Duque. No hay una línea estratégica claramente identificada. Los mensajes creo que no han sido adecuados. Muy seguramente, cuando se dio el atentado terrorista en contra de la Escuela de Cadetes General Santander, hubo un discurso llamativo del presidente, un discurso que buscaba decir que teníamos la capacidad como Estado de garantizar la seguridad de los ciudadanos pese al golpe. Pero yo creo que ese fue un discurso de un día, de dos días, digamos de una semana, que de pronto tuvo un efecto en alguna encuesta que se realizó, pero creo que se ha ido desdibujando el mensaje, la conducción de las fuerzas armadas o de la fuerza pública en términos generales, y hay un cortocircuito que es muy peligroso, especialmente cuando inicia un gobierno, y es que no hay canales de comunicación claros entre gobernadores y alcaldes y la Casa de Nariño. Yo creo que son 6 meses que no son buenos en cifras, en percepción de seguridad y en gestión pública.
Fallas en el lenguaje, en los canales de comunicación, gobernadores y alcaldes, y en la capacidad de generar una narrativa en la percepción. Un poco es lo que usted plantea. ¿Aciertos me los guarda?
Se los guardo.
Sí, yo creo que la lectura que le damos, digamos, nosotros los empresarios y quienes hemos estado observando cuál es la conducta de los presidentes en los últimos años, pienso que la herencia de seguridad democrática que dejó Uribe le dio un capital de tiempo a la administración Santos, y en la transición a la administración Duque hay un punto de inflexión donde se pierde el rastro de lo que estaba pasando, y ha habido un poquito de confusión, digamos, en el pueblo colombiano, pero la claridad de los hechos está mostrando que no se podía confiar en un escenario que no estaba apropiado para las circunstancias. En forma más específica, yo pensaría que los últimos meses de la administración Santos y los primeros meses de la administración Duque es una transición normal, y ha habido una expectativa inmediatista, lo cual no es razonable para un proceso de mando de un Estado. Entonces, a las reacciones que se están dando, el estilo de Iván Duque es completamente diferente a los anteriores presidentes. Es una persona súper pragmática, muy calculadora, y pienso que se están empezando a dar los resultados que se están esperando, y ahora yo creo que a lo largo del programa vamos a ir mirándolo más en detalle.
O sea, ¿cree usted que todavía no es posible valorarlo porque la inmediatez, los 6 meses no permiten dar una visión concreta todavía, pero destaca como aciertos una personalidad pragmática y calculadora? Mauricio Olivera.
Yo estoy más de acuerdo con Jairo que con Oswald. Es decir, la teoría económica y política siempre habla de una primera luna de miel. El nuevo gobierno que llega, como está en luna de miel, tiene la posibilidad, sobre todo por esa luna de miel y esa credibilidad que trae, de hacer las reformas más profundas, que tienen un costo político, pero ese costo al principio todavía se puede gastar. Sin embargo, lo que vemos de los primeros 6 meses es que las grandes reformas no se lograron. Entonces yo creo que ahí ha habido una falla, tal vez porque empieza con una muy buena intención, y la intención es no mermelada, pero la no mermelada iba a llevar unos costos en términos de las negociaciones que se hacen en el Congreso, y creo que el gobierno y el presidente Duque no tuvieron un plan B para enfrentar que la no mermelada les trajera otras consecuencias. Es que era muy difícil pasar
Mauricio,
a las reformas.
Para salvar el cuerpo hay que cortar un pie a veces, entonces esa capacidad de decisión la tiene Duque, y es una persona que no tiene ningún problema en hacer las cosas que hay que hacer sin necesariamente darle gusto a la gente, porque él tiene un propósito superior. Entonces yo creo que cuando alguien tiene esa claridad, en el fondo le importa mucho quedar bien si realmente él sabe para dónde va.
Claro, no, y estoy de acuerdo en eso.
Vamos a hacer una pausa, me parece muy interesante, pero para dejarle a los oyentes, yo quisiera rescatar un tema para volver, y es lo que ha plantado Jairo en términos de lo que pasa con el mensaje, con la narrativa del gobierno, que es lo que determina la ruta, la ruta de un cuatrenio, pero también sobre los canales de comunicación entre regiones y el centro. canales de comunicación, gobernador, alcaldes, hablar un poco sobre si perdió o no Duque la luna de miel de los 6 meses para hacer las grandes reformas. ¿Dónde están esas reformas? Y luego, ¿hasta qué punto una personalidad como la que describe Oswald son suficientes para hoy decir que podemos tener expectativas o no frente a lo que viene?
Caracol Radio, 100.9 FM Bogotá y 810 AM. Caracol Radio, más compañía.
Esta noche tienes una cita con el bienestar en Sanamente.
Esta noche en Sanamente de Caracol Radio vamos a hablar de nuestra única casa que está en peligro. Esta nave planetaria que se desplaza a 30 kilómetros por segundo por el cosmos. Nuestro planeta Tierra, la nave azul. ¿Cómo hacemos para vivir adecuadamente con ella? ¿Cómo nos enferma este planeta? Porque nosotros la enfermamos primero. Aprendamos a recuperar nuestro ecosistema. Los espero después de las 11 aquí en Sanamente de Caracol Radio.
Vestido con hilos dorados y el color de sus espigas es el trigo de finos granos que brota de sus semillas. De las mejores cosechas podrá servir en tu mesa el pan más fresco y sabroso con harina de trigo Apolo.
Alimento fortificado con calidad y rendimiento inigualable.
Harina de trigo Apolo.
Trabajamos pensando en usted.
Transmilenio vive una nueva era. 1.440 buses completamente nuevos comenzarán a rodar en Bogotá para mejorar la experiencia de viaje de más de 2 millones de usuarios. Ahora las personas viajarán más cómodas y seguras porque en la nueva era de Transmilenio los buses tendrán sillas laterales y pasillos más grandes. Desde este año, más de la mitad de los buses serán a gas natural y la contaminación se reducirá del 1.8 al 0.3% para que los bogotanos puedan respirar un aire más limpio. En la nueva era de Transmilenio dejarán de circular 1.161 buses viejos y la ciudad contará con 950 vehículos biarticulados, más grandes y más cómodos. Más buses y un mejor servicio. Esta es la nueva era de Transmilenio. Alcaldía de Bogotá.
¿Punto naturista?
Gracias. ¿Tiene Hepatodren? ¿Y para qué sirve?
Sí, señor. Hepatodren activa la producción de bilis en el hígado y ayuda a la metabolización de grasas por su acción colerética y colagoga. Hepatodren activa la expulsión y producción de bilis para mejorar la actividad hepática. Hepatodren no contiene estimulantes químicos. Es una fórmula especial cuyos principios activos están respaldados por investigaciones clínicas y científicas.
Hepatodren, drenador hepático. Calidad Natural Freshly. Con el sello del Instituto Farmacológico Botánico.
Es un fitoterapéutico, no exceder su consumo. Lee indicaciones y contraindicaciones en la etiqueta. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. Registro IVA.
Presenta Última Hora Caracol.
Ocho de la noche, 2 minutos. EPM informa sobre el nivel del embalse de Hidroituango. Dice que llegó hoy a los 398 metros sobre el nivel del mar. Anuncia el viernes como la fecha en la que llegaría a la altura requerida para abrir las compuertas del vertedero. Una comunidad indígena de Caldas es la beneficiada con la primera sentencia de restitución de tierras emitida en el eje cafetero. México, que está en el grupo junto a Uruguay para buscar un mecanismo para Venezuela, es optimista sobre las posibilidades de que gobierno y oposición se sienten a la mesa, lo dijo su embajador ante Naciones Unidas. Autoridades británicas recuperaron el cuerpo localizado en la avioneta en la que se estrellaron en el Canal de la Mancha el futbolista argentino Emiliano Salá y su piloto, sin aclarar a quién corresponde. Y en Instagram de Caracol Radio vea el video de la llegada de Carlos Queiroz a Bogotá. Será presentado mañana como nuevo director técnico de la Selección Colombia de Fútbol.
es un fitoterapéutico, no exceder su consumo. Lee indicaciones y contraindicaciones en la etiqueta. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Registro Viva.
Gastritis es inflamación de la mucosa gástrica. Finacid, fórmula especial antiinflamatoria de origen natural que retorna a la normalidad gástrica.
Esofagitis es inflamación de la mucosa esofágica. Finacid, fórmula especial antiinflamatoria de origen natural que retorna a la normalidad gástrica.
Finacid, calidad natural freshly. Tratamientos científicos con productos naturales.
Finacid, fórmula especial antiinflamatoria de la mucosa gástrica.
Si vemos la vida de forma positiva, sabremos que siempre se puede. Banco Popular presenta la hora en Caracol Radio.
8:03.
Soy Sebastián Pardo y todos los días veo cómo con esfuerzo y dedicación mis ideas se convierten en grandes proyectos.
Siempre se puede.
Sebastián es cliente del Banco Popular y junto a él pensamos que si vemos el mundo de forma positiva, sabremos que siempre se puede. Banco Popular, somos Grupo Aval, vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
Está en Hora 20.
8:04 PM, estamos hoy en el debate en Hora 20. Mauricio Olivera, Osvaldo Loewi. Jairo Libreros y Juan Esteban Lewin. Estamos hablando de los 6 de Duque, los 6 primeros meses del presidente Duque, que en qué ha acertado, en qué ha fallado, y les pongo un elemento, una columna de La Silla Vacía en la que Héctor Riveros dice que en estos 6 meses los temores sobre Duque no se han disipado y en cambio varios se han confirmado. Juan Esteban.
Pues yo quería recordar un poco cómo han sido los primeros meses de los presidentes más recientes, que eso le ayuda a uno para hacer un baremo, ¿no? Para tener un criterio como que ha ocurrido. César Gaviria, en los primeros 3 meses incluso, pues ya había hablado del revolcón desde su primer, ¿no? De su primer discurso de posesión, el famoso colombiano bienvenidos al futuro, ya había arrancado la constituyente, por lo menos ya había, se había dado la votación a estas alturas, pues digamos, claramente ya veíamos para dónde iba el gobierno.
Bueno, imagínese todo eso.
No, pues eso. En el caso de Ernesto Samper, bueno, ya había estallado los narcocasetes, entonces ya vimos para dónde no iba el gobierno, si uno quiere ver así, pero digamos, ya estaba marcado lo que iba a ser el tema de los 4 años. Pero es la verdad, yo creo. Eso desde que, ¿se acuerdan? Andrés Pastrana lo reveló, pues justo después de la segunda vuelta, y eso ya había como un marco muy grande, pero también estaba para dónde sí iba la propuesta del salto social. Si ustedes lo recuerdan, eso ya estaba clarísimo. Andrés Pastrana ya había liberado, ya había despejado los municipios del Caguán en lo que se iba a convertir el gran tema también de su gobierno, más allá de otras cosas que ocurrieron. Y pues a estas alturas, Álvaro Uribe Vélez, ya teníamos seguridad democrática con sus soldados campesinos, que bueno, por lo menos una propuesta, las redes de informantes, estas zonas de manejo especial, ya era muy claro para dónde iban todos esos. Esto
creó la primera red de cooperante en Valladolid.
Claro, por eso digo, estoy tratando de resumir, y eso ni siquiera en 6 meses, esto es inclusive en los primeros 3 meses de cada uno. Yo no encuentro algo similar en el gobierno de Iván.
Pues la seguridad democrática.
Claro, yo no encuentro algo similar. Ah, bueno, y Juan Manuel Santos, pues...
¿La paz?
No, él sí se demoró un poco más. Ya había nombrado eso a unas personas que no le gustaban mucho a Álvaro Uribe, si ustedes recuerdan.
Perdón, ¿por qué se demoró un poco más? ¿Qué ventaja le dio que se pudiera demorar un poco más?
Yo creo que no fue una ventaja. Yo creo que, de hecho, eso es parte de por qué Juan Manuel Santos, a mi juicio, pero lo podemos discutir, no tuvo un liderazgo tan fuerte en su gobierno, porque no marcó desde el principio, no lo podía hacer porque era una ruptura y una traición con Álvaro Uribe Vélez y se demoró. Había dado unas puntadas de eso, que era donde iba, que había nombrado, por ejemplo, Juan Camilo Restrepo. No sé si ustedes recuerdan, no había una ruptura que se estaba iniciando, pero tampoco era muy claro. Claro, él caminó sobre la marcha de lo que había dejado Álvaro Uribe Vélez, sin duda alguna. ¿Qué es lo que pasa con Iván Duque, a mi juicio? Yo no veo algo similar a ninguno de estos hechos. Lo veo más parecido a Santos que a los anteriores.
Y Juan Manuel Pastrana, como dicen algunos.
No, yo desde esa perspectiva de una claridad de qué se iba a tratar el gobierno, al que más se me parece de estos, que son los últimos 30 años más o menos de Colombia, se me parece más al de Juan Manuel Santos, porque todavía no es muy claro para qué. Y el de Juan Manuel Santos, pues tuvo ese costo, digamos.
Pero yo los invitaría a que no nos quedemos, eso que usted hizo, ese planteamiento de mirar un poco cómo lo que usted está planteando es cómo otros gobiernos en 6 meses tenían unas narrativas claras.
Exactamente.
Y lo que usted dice es que este gobierno aún no ha construido esa narrativa. Me pregunto, la posición frente a los temas de seguridad, ya no empieza a constituirse como una narrativa. No podría uno pensar que la ley de financiamiento, con los múltiples errores que se han planteado, en el sentido de que se montaron en un déficit que no se pudo comprobar que estaba, pero además terminaron aprobando una ley que no soluciona el déficit, y luego nos vamos a una tributaria que ha sido criticada de alguna manera porque no era lo que los empresarios esperaban, y los profesionales de como personas naturales tampoco. Estamos hablando de que ahí hay una narrativa, o ahí hay unos golpes de ciego, o ese es un gobierno que está siendo coherente con las propuestas, porque hay algunas propuestas que sí se han cumplido.
Es que yo creo que una cosa es ser coherente con las propuestas y tomar decisiones, es distinto a construir una narrativa.
Y la narrativa, ustedes no la ven.
Yo por lo menos no la veo claro. Y claro, hay unas decisiones valientes, la mermelada que se hablaba, importantísimas.
Es que el tema aquí es un tema inercial. O sea, ¿qué sucede? Cuando tú has hecho la referencia a los diferentes gobiernos, en realidad lo que tú estás describiendo es la inercia que recibe el gobierno que entra del que quedaba, el que venía. Y si tú miras ahora, por ejemplo...
O sea, no me puede decir, Osvald, que lo de Gaviria fue resultado de inercia. O sea, sí, él recibió...
No, hay diferentes tipos de inercia. Hay diferentes...
Porque, digamos, si no es una narrativa, y la más, quizá la más importante de la historia reciente de Colombia, lo que pasó con el revolcón, la constituyente del 91, o sea, difícilmente volver a una narrativa de esa importancia, o la narrativa de la paz, le guste o no a quien le guste, pero la narrativa de Santos con la paz, pues, mantuvo 4-8 años de narrativa. Digamos, descríbame cuál es para usted la narrativa hoy de Iván Duque.
Ok, la primera es que para entender lo que es una narrativa hay que poder analizar el escenario, qué es lo que está sucediendo. Y nosotros estamos viniendo de un gobierno que tenía el buen propósito de la paz, pero se salió de control. Entonces, cuando uno recibe una situación fuera de control, porque esa es la realidad de lo que está sucediendo.
Yo no estoy de acuerdo, pero te dejo narrar eso por dos motivos.
¿Por qué es narrativa?
No, te voy a decir por qué no estoy de acuerdo, porque tú hablas hasta de pragmatismo del presidente Duque, pero fíjate, para ser pragmático y para poder tener un horizonte de narrativa, se requiere un escenario de futuro, y no hay unos escenarios claramente dibujados de esta administración. De pronto en campaña los tenía, pero actualmente no los hay. En segundo lugar, en el tema de seguridad, que también fue una intervención tuya, hay que tener en cuenta algo: las cifras descendentes, cuando uno mira objetivamente las cifras,
eran
a favor
del presidente Santos. ¿Por qué las cifras de violencia disminuyeron?
Y fue una disminución constante todos los años. Que de pronto hubo baches en materia de percepción de seguridad, yo lo puedo entender, pero se mantuvo la narrativa de paz por parte de Juan Manuel Santos. Cuando llega el presidente Iván Duque, las cifras empiezan a alterarse, hay una ruptura en la caída de los indicadores y la percepción de inseguridad se dispara, y él no tiene el tino, y en eso estoy de acuerdo contigo, no fue pragmático de diseñar un escenario de futuro claramente identificado para discutir cómo vamos a conducir.
Yo estaría muy de acuerdo con Jairo, porque
inicialmente ahí estamos hablando solamente de la construcción de una narrativa que plantea un escenario de futuro. Después vamos a calificar hechos, porque sería imposible no reconocer, por ejemplo, el golpe a Guacho o a este otro cadete. O sea, sí, para mirar un poco esos temas.
Hay decisiones.
Y yo estoy de acuerdo, digamos, con Jairo y con Juan Esteban, un poco frente a lo que decía Oswald. Y es que hay una... Es decir, hay hechos importantes. Yo aplaudo también la intención de no dar mermelada.
Sí.
Pero después vino una reforma tributaria que no fue clara qué era lo que buscaba. Entonces hay hechos, unos buenos, otros malos, pero no hay una narrativa. No hay un bienvenidos al futuro, que era el futuro, vamos a reformar. Hay un salto social.
Yo voy a decir una cosa.
Creo que ahí uno compara con la historia, pues porque es importante ver de dónde venimos y a qué están acostumbrados a ir los ciudadanos para saber si no hay una narrativa. Entonces, digamos, yo creo que hay hechos aislados, unos buenos, otros no tan buenos. No hay reformas profundas y no hay una narrativa clara.
Ese tema parece muy importante entrar. En estos 6 meses, ¿cuáles eran las reformas que Colombia necesitaba y que se hicieron o no se hicieron?
Yo le señalo 3 que están frustradas. La reforma política es una necesidad imperiosa, no solamente para garantizar el fortalecimiento de los partidos políticos, mayor transparencia y algo que es esencial, que en esta mesa Diana, usted y yo hemos hablado mucho, la necesidad que tiene Colombia de crear nuevos liderazgos políticos, que nosotros no lo pudimos tener durante muchas décadas, a diferencia de lo que ocurrió en América Latina, por cuenta del conflicto armado y por cuenta de que todo lo que ocurría mal en este país era culpa de la FARC. Ya la FARC como organización armado terrorista no existe. Ahí yo creo que hay un punto que es muy importante: la reforma de la justicia. todos los presidentes, desde la mención que hace históricamente Juan, desde César Gaviria hasta la fecha, han tratado de arreglar el tema de la justicia, de buscar una arquitectura judicial completamente diferente, de que sea oportuna, que la justicia entregue sus fallos en los momentos que por lo menos uno espera como ciudadano al momento de acudir a ella y resolver los conflictos. Está enredada y yo creo que a la ministra el balance es muy malo. Y la tercera, necesitamos una reforma militar. No podemos seguir con la doctrina del pasado, que esta política que presentó hoy el presidente Iván Duque nos devuelve al pasado. Es una política de seguridad democrática 2.0. Es 16 años después, queremos volver a algo que habíamos superado. O sea, yo creo que esos tres elementos, desde el punto de vista institucional...
Quedémonos ahí un momentico, porque esa es, digamos, la coyuntura, el tema de hoy, y es el plan de seguridad. ¿En qué es seguridad democrática 2.0?
Diana, yo creo que es muchas cosas. Fíjese, la política que presenta Duque hoy es, en primer lugar, una política de origen eminentemente castrense, muy centrada en los militares. Pone, como lo hizo el presidente Álvaro Uribe en el 2002, nuevamente a los militares como la punta de lanza para recuperar una seguridad que en 6 meses, solo en 6 meses, narrativa y en cifras, se deterioró. En segundo lugar, algo que me preocupa mucho, el tema de seguridad ciudadana no ocupa un lugar estelar dentro de la política. Muy seguramente existen fallas en materia de defensa nacional. Hay grupos armados que tienen capacidad de hacernos daño institucional, personal y medioambiental. Pero dejar como segundo nivel la convivencia y la seguridad ciudadana en los principales centros urbanos, yo creo que es un error craso. En tercer lugar, esta era una oportunidad para mejorar la interlocución con los partidos políticos y de manera particular conectar a una cantidad de colombianos que no están seguros de la capacidad que tiene la administración de garantizarnos la seguridad. Bueno. Ahí hay otro retraso. Y cuatro, algo que me parece a mí sorprendente, nuevamente le subimos el perfil a los riesgos de los ejércitos alzados en armas. ¿Tenemos problemas en ese punto? Claro que sí, pero no puede ser que lo que esperemos en los próximos años, pues, como hoja de ruta, sí, sea un estamento militar refortalecido.
Yo pensaría que lo que Jairo ha dicho, pues, suena como una buena narrativa. En realidad yo no estoy absolutamente de acuerdo con nada de eso lo que está diciendo, porque hay un punto que es supremamente claro. Y voy a hacer una referencia muy sencilla. Cuando Pablo Escobar estuvo en su mejor momento, habían 27.000 hectáreas. Hoy en día, no son ni siquiera 220.000, eso lo estuvimos hablando ya hace un rato con algunas personas y estamos en el orden de 250.000 hectáreas. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Por qué están viendo tanto movimiento, tanto deterioro vía violencia? Hombre, simplemente estas personas nadie las estaba molestando, nadie les estaba tocando la puerta, y entonces ahora les están tocando la puerta donde es y estamos viendo la reacción. Esa es la realidad.
¿A quién?
Pues a los narcotraficantes, a los grupos que son todos los del ELN, todos los disidentes de la FARC, etcétera, etcétera.
Que no tienen, o sea, control territorial, ojo, son bandas delictivas.
Oh, qué pena, pero yo le voy a decir lo siguiente. Pero yo estoy de acuerdo no solamente que sea 2.0, sino 3.0, y castrense más que necesario, porque quien no quiere entender que el país está en guerra, está ciego. El país está en guerra. Lo que pasa es que es una guerra asimétrica, y usted que es experto en seguridad debe saberlo mejor que yo. Son grupos guerrilleros, grupos terroristas que se están moviendo, mimetizados en las zonas urbanas, en las zonas rurales, y tienen la capacidad. ¿Usted sabe cuál es la capacidad, el coeficiente de potencia de un guerrillero en relación a un soldado regular? Estamos hablando de mucho más de 10 veces, porque tiene una capacidad de movilidad, de desaparecer, volverse civil, volverse guerrillero.
Si tiene control territorial en el plano urbano, en el plano rural. Actualmente no tienen ese control ni tienen la libertad de acción para operar en todo el país como lo hizo la FARC o el ELN.
Bueno,
o los paramilitares.
Nos estamos absolutamente desviando de un tema, y es el tema de encontrar, ya habíamos hablado, ¿existe o no la narrativa? Para lo único que existe una narrativa en la mesa es para Loewy, en el sentido de que esa narrativa, ya lo acaba de decir, es que la seguridad, no, ojalá no 2.0, sino 3.0, es la narrativa del gobierno.
Definitivamente,
para
y la
ustedes
va a necesitar,
es la narrativa.
Y la va a necesitar porque,
por eso
porque
le parece
hay una
que
agenda
hay una
demasiado grande enfrente. El gobierno necesita tener activado su sistema militar, porque tiene Venezuela activo, tiene un aparato de delincuencia sistémico en todo el país que permea toda la sociedad, llámese contrabando, lavado de dinero. El país nada en dinero en este momento, el que no lo quiera ver está ciego.
Pero eso no se combate con militares.
El punto es ese. Frente a esa realidad que usted lee de esa manera, entonces su posición es que castrense. A nivel militar es como se soluciona el problema.
Perdone, le hago una precisión. Jairo, es correcto. Eso lo debía combatir la policía y no las fuerzas militares, porque no están diseñadas para eso. Porque las fuerzas militares están diseñadas para proteger las fronteras, etcétera, pero en este momento la policía no aguanta, no tiene la capacidad para atender ese frente de trabajo.
Juan Esteban.
Pues sobre el tema específico de la política de seguridad, yo lo que vi es un la verdad es que estaba leyendo las bases del plan de desarrollo, que tiene 1326 páginas, entonces leí rápido esta política, que es más breve, de 84, se puede leer, los invito a todos a que la lean, y sí tiene un énfasis muy grande en lo que se llama seguridad nacional, no tanto hacia las fronteras, sino más bien bajo la lógica de que hay zonas sin presencia del Estado a las cuales hay que llegar a hacer presencia.
Control militar, dice la política.
Dice control militar, y luego cómo pasar de control militar, sí. Por lo menos eso plantea cómo pasar del control militar más allá, que recuerda un poco a estas zonas de manejo especial, cuyo nombre no recuerdo exactamente, que planteó la política de seguridad democrática en su primer momento.
Las zonas de orden público que fueron declaradas inconstitucionales por la Corte.
No son igualitas, hay que ver cómo se terminan concretando, pero sí recuerdan un poco eso, más que a las zonas de consolidación del gobierno Santos, que era un poco una evolución de esa idea de zonas de orden público, teniendo en cuenta la presencia más amplia del Estado. Yo creo que hay que ver cómo se termina planteando. Mi percepción más general es que, claro, la guerrilla, las FARC, era un ejército, y así se planteaba y buscaba tener ese dominio territorial. Las disidencias, por lo menos las de Gentil Duarte, donde estaba este cadete, parece que están buscando lo mismo, entonces ahí puede tener algo de sentido contra ellas. El ELN en algunos casos sí, en otros no, y sin duda alguna hay una gran cantidad de bandas, las más famosas los urabeños o Clan del Golfo, pero otras más pequeñas en diferentes lados, por ejemplo en Tumaco, que lo que hacen es traquetear básicamente.
Claro.
Ahí donde, quizás solo para cerrar, haría un poquito más de falta es que la política te haga más énfasis en la inteligencia y en el ataque a las finanzas, que muchas veces son la manera de cortar.
A mí me gustaría
ahora
volver a lo que decía Oswald.
Tumaco ahorita, yo sí quisiera saber si lo que está funcionando en Tumaco es un tema de seguridad o es un tema de alianzas entre mafias para no matarse.
Nosotros en La Silla Vacía sacamos un artículo el domingo anterior que cuenta básicamente, hay una alianza de mafias, pero... Claro. Pero quienes lo lideraron, porque esto es más complejo de lo que uno cree, no son los mafiosos, son los líderes cívicos, incluyendo la iglesia, que fueron a decirles...
¿No parece gravísimo?
No, claro, por eso lo contamos. Por eso lo contamos.
Volviendo a la discusión, yo en realidad cuando leí leí las noticias además del plan de defensa, no vi una narrativa exacta más allá de la seguridad. Uh-huh. Vi puntos diferentes, unos que celebro, es decir, incluir el medio ambiente, uno de los activos, es importantísimo para
es
el país.
Un acierto,
y
sí.
Creo que es un acierto, no solo en términos del tema de defensa, sino el tema de la minería ilegal, es decir, de cuestiones que están de verdad deteriorando el medio ambiente, que es uno de los activos más importantes que tiene Colombia.
Correcto.
Hay cosas con las cuales yo no estoy de acuerdo, como buscar que 1 millón de ciudadanos vuelvan a entrar en el tema de la seguridad. Creo que obviamente toca desarrollarlo, pero creo que es un tema que nos vuelve a llevar tal vez a consecuencias imprevistas, vuelvo al punto, como las convivir. Hay temas que creo que son importantes para discutir, como cerrar las puertas de un diálogo en algún momento. Creo que hay temas buenos, hay temas que yo discutiría, pero no veo una narrativa clara. Veo diferentes puntos,
Mauricio,
6 puntos,
social,
5 ejes.
En lo social, ¿cómo se aproximaría usted a estos primeros 6 meses?
En lo social, yo creo que ahí yo hubiese empezado.
Que no se presentó la reforma pensional.
Exactamente. No se presentó la reforma de salud.
No se presentó la de salud. En el tema de educación, pues pasamos de ser pilo a generación E. ¿Qué otras decisiones podría uno...?
Yo lo que veo es una estrategia que yo hubiera planteado de otra manera, porque lo primero que se presentó, entendiendo la luna de miel, es una reforma tributaria que afectaba a todos y que terminó afectando la misma popularidad, pero no vino acompañada de otras reformas, como ¿qué vamos a hacer con la salud? Sé que está la buena intención del acuerdo de paz, digamos, de frenar la ley de punto final, de frenar esas deudas. Es decir, hay buenas intenciones, pero no hay una narrativa clara para darle claridad, y ahí viene la comunicación al gobierno.
En el tema empresarial, Oswald, ¿qué opina usted de la ley de financiamiento?
La ley de financiamiento es una muestra clara de que no hay recursos. Y todos los esfuerzos que han hecho, todos esos intentos de búsqueda de soluciones, es una evidencia nuevamente de que hace falta recursos. Yo pensaría que hay una serie de eventos que se están empezando a poner a favor del gobierno, como por ejemplo la subida del precio del petróleo. Empiezan a darse unas circunstancias que hay veces que hay gente que tiene suerte, y cuando tiene esa suerte todo le empieza, la brisa empieza a soplar a su favor. Entonces eso es, yo el tema de la narrativa, les voy a decir lo siguiente, yo no me lo trago. Porque los gobiernos no son culebreros. Eso no puede ser, que en un país pueda esperar que en los primeros 100 días, que es lo que tú decías, yo estoy de acuerdo contigo, vamos a ver qué pasó en los 100 días. Yo estaría pensando que el gobierno debió, en eso sí estoy de acuerdo, manifestarse de manera fuerte y contundente en las decisiones que se iban a tomar para que todos supiéramos para dónde íbamos. Eso es lo que yo hubiera hecho, hubiera hablado en voz alta. Hay que hacer esto, hay que hacer esto, y prepárense. Dicho fuerte, pero con mucho cariño. Entonces esa narrativa le creo yo más. Pero esa narrativa que empieza a usted decir como una cantidad de palabras que nadie entiende, eso no sirve.
A usted como empresario, las decisiones que se toman en esa ley de financiamiento, las decisiones en el área tributaria, ¿qué le parecieron?
Pues a nadie le gusta que le suban los impuestos en cualquier parte del mundo. Colombia tiene uno de las tasas impositivas consolidadas más altas del planeta. Entonces, ¿qué pasa? Que los índices de competitividad, la atracción de la inversión extranjera se deteriora. Pero yo les voy a decir que el impacto de todas estas cosas, comparado con el impacto que está teniendo en la economía colombiana, insisto nuevamente, el tema del narcotráfico rebasa por lejos. Yo le voy a decir algo, los índices de construcción en el país, a pesar de que se dice que los índices de construcción en estratos altos están frenados, pues yo no los veo frenados, siguen subiendo, siguen creciendo y los siguen ocupando. Váyase a los centros comerciales y mire el índice de facturación que tiene que tener un local para poder subsistir. Hay locales donde facturan, el menor producto vale 50 mil pesos. ¿Cuántos productos de 50 mil pesos tiene que facturar para poder pagar un alquiler de 20 millones de pesos? Entonces, hay que mirar que hay detrás de todo esto una economía subterránea, que lo que pasa es que es más inteligente que la anterior.
Pero Oswald, recordemos una cosa, y es que una de las intenciones de la reforma tributaria a la ley de financiamiento era reducirle los impuestos a los empresarios.
Promesa de campaña.
Exactamente, y eso fue lo que intentó hacer. Lo que pasa es que creo yo que no hubo una buena comunicación para explicar la razón, y era darle a las empresas, a los empresarios, la posibilidad de desarrollar más el país. Entonces usted estaba diciendo que se subieron los impuestos, eso no es tan cierto. Luego vino lo de la canasta familiar, que creo que fue un desacierto político. Más que técnicamente sea o no explicable, fue un desacierto político, y eso fue lo que fue desdibujando la intención de la reforma tributaria, sabiendo todo el mundo y todo el país que sí hacen falta recursos. Es decir, que tenemos una regla fiscal que nos obliga a tener un déficit adecuado, y que los mercados internacionales nos pueden afectar, y de hecho lo están diciendo con Fitch, pero no fue claro el mensaje, y eso fue lo que fue desdibujando, vuelvo al punto, a la comunicación, si no quiere decir la narrativa.
Juan Esteban Lewin.
Y ahí es donde estamos un poco perdidos los colombianos.
Juan Esteban.
Claro, sin duda la lógica de la reforma tributaria era reducir impuestos a las empresas, no a las personas, y ayudar a la formalización de las empresas. Para eso están no solo la reducción de la tasa del impuesto de renta, sino, por ejemplo, el simple, que es ese nuevo, para las pequeñas empresas, y no tan pequeñas, en realidad incluso medianas, ¿no? Un sistema para pagar de manera más sencilla los impuestos, reduciendo trámites también. Entonces, sin duda alguna, hay una visión muy clara del gobierno, creo yo, en lo económico. No estoy seguro, y creo que ahí sí estamos de acuerdo, Oswald, que lo haya comunicado a todo el mundo. Y creo que justamente el IVA a la canasta familiar le da la impresión, o dejó la impresión de que es un gobierno que busca al caballero, pues, fiscalista, que busca recoger como sea. Y ahí es donde está parte, y ahí estoy de acuerdo totalmente con
Mauricio.
Pero
fíjate,
queda esa visión.
Yo también estoy de acuerdo con Mauricio en algo, y vuelvo a un punto que le planteaba Diana inicialmente. Hay más cortocircuitos, no solamente en seguridad frente a las alcaldías, gobernaciones y Casa de Nariño. También hay cortocircuitos hasta en la conducción y el manejo del gabinete. Cuando se adelantaba el proceso para la aprobación de la ley de financiamiento, uno descubría que ciertos temas que traía el ministro Carrasquilla no estaban socializados con todo el gabinete y mucho menos con el presidente Iván Duque. Eso empezó a generar problemas de narrativas, problemas de quién está conduciendo realmente esa reforma, pero nos dimos cuenta que no solamente los problemas de comunicación y de tener unos canales y unas frases estratégicas que yo creo que son importantes porque le genera tranquilidad a los ciudadanos, era una nota característica del gobierno. El tema, por ejemplo, del decreto donde se iba a flexibilizar, entre comillas, el porte de armas o los requisitos cuando yo solicitaba una excepción para poder manejar el arma, saltándome la norma en general, pues resulta que primero sale en el Twitter del senador Uribe y no está muy claro por parte del ministro Botero, le preguntan al presidente Duque y tampoco hay una claridad sobre ese particular. Cuando hay varias versiones encontradas, no solamente en el tema de seguridad, sino en el tema económico, en el tema de educación frente a la protesta de los estudiantes, yo creo que ese tipo de problemas sí genera un desgaste muy grande y afecta a la sociedad.
Pues mire, vamos a pasar ahora, después del break, a otro tema, pero creo que merece muchos más debates hablar sobre esto, porque la pincelada es muy, muy superficial para poder ahondar en tantas cosas, digamos, sobre todo la relación interna del Ejecutivo y el relacionamiento con los ministros. La decisión de los ministros que fueron nombrados merece casi que un programa para poder evaluar por áreas cómo está funcionando la apuesta por nuevas figuras y por unas figuras que ya no eran nuevas y que podían no estar funcionando, o lo que ha ocurrido recientemente en el área de justicia, la relación con la JEP por parte de esta ministra, la relación gobierno-congreso, cuál es el tipo de relacionamiento que le permita una gobernabilidad. Para eso se están dando en este momento unas reuniones con los partidos políticos, ese es un segundo punto que también tendría un largo debate. El tema de las reformas, porque si algo, digamos, habría que analizar es las cifras que deja el gobierno Santos en términos de disminución de pobreza y de otro tipo de áreas sociales donde hubo un foco, hoy en qué están y hacia dónde van, qué se rescata y qué no se rescata. Por ejemplo, se rescata obras por impuestos, pero no se rescatan otras cosas. ¿Cuál es realmente la mirada de este gobierno frente al tema de la implementación de paz? Yo rescato de lo que ustedes han planteado aquí, que consideran que sí hay, más que una narrativa, un liderazgo en un tema de seguridad, y de una seguridad que se radicaliza la posición frente a lo que se entiende por delincuentes, a lo que se entiende por organizaciones al margen de la ley. Y a mí me queda, y debo decirlo, una preocupación muy de fondo con la posibilidad de una creación de red de informantes o redes de participación cívica, porque independientemente en que todo Colombia quiera que se dé de baja toda esta gente, pues hay mecanismos que definitivamente en un Estado de Derecho ya no podemos repetir. ¿Cómo tiene que ver con eso? Y con eso nos vamos al boletín de noticias y ya regresamos.
Somos gente cuidando gente y nos hemos ganado la confianza de más de 4.6 millones de colombianos. Afíliate con confianza. Nueva EPS presenta Boletín Deportivo.